Buenos Aires, República Argentina. Son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Bien, vamos queriendo,
todas las semanas. Somos varias, somos cuatro,
¿vamos de vuelta?
Sí,
dele. Bienvenidos a PRP, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Ahora, está bueno, te faltaste vos, Robert, la próxima, el próximo, querido, vos te incluís. Bueno, queridos amigos, buenas tardes, linda tarde otoñal, no parece que fuera el otoño. Abril 4 de 2015, pero parece enero, ¿no? El calorcito, y encima el tema se las trae también, ¿no? Ya hicimos la preproducción, ¿no? Bastante Kenchi, digamos. Bueno, ¿cómo le va al equipo? ¿Cómo le va a Chabela? ¿Se vino con el punterito hoy? No. ¿No? ¿Lo dejó que...?
No, traje el antifaz.
Ah, bueno.
Porque hay cosas para decir que no se pueden a cara de...
Ok, un sustituto, digamos, un subrogado.
Bueno,
okay.
Tómenlo como quieran.
De acuerdo. ¿Cómo fue su semana? ¿Algo que quiera comentar?
Linda, una linda semana. ¿Sí? Ya, y fui a ver a Serrat.
¿Sí?
El domingo fue...
¿Qué tal?
Hermoso.
Qué lindo.
Y con la generosidad de un grande, ¿no? Invitó a Abel Pintos, Lali Espósito y Patricia Sosa.
Ah, qué bueno.
Cantaron una canción cada uno, y los acercaba a que todo su público aplaudiera a los otros.
Qué bueno.
Hermoso.
Qué lindo.
Un espectáculo impresionante.
Me imagino que
me vine.
Sí.
Satisfecha.
Qué lindo.
Y eufórica, estaba eufórica.
Me imagino.
La leí en Facebook y estaba eufórica.
Va a estar por estas latitudes, Serrat, por la República de Lomas de Zamora, no me acuerdo cuándo, el mes que viene creo, ¿no?
¿En mayo? En abril.
Ah, ¿en abril ahora? Ah, bueno.
Mañana domingo creo que hace un recital gratuito en en Tigre.
En Tigre, qué bueno. Qué bueno, sí, hay que aprovechar.
Festejando los 50 años de su carrera.
De su carrera artística. Excelente. Bueno, ¿cómo le va a Rosana, nuestra
psicochef?
Bienvenida.
Muy bien. Estuve toda la semana haciendo huevos.
¿Ah, sí?
Perdón, haciendo huevos.
Huevos de Pascua.
Ah, perfecto.
Huevo y huevos, porque qué sé yo, hay individuales, hay de todo, ¿no?
Lo que quiera.
El huevo también se dice que no está haciendo nada.
Bueno, pero usted porque toma para cualquier lado. La...
Bueno, las palabras dan para que vaya
a... Hoy es un día
¿Cómo especial está? Acá, ¿eh?
Y eso que no empezamos el programa, ¿eh? Bueno, ¿y cómo fueron los huevos?
Muy bien, la verdad. ¿Sí? Que...
¿Cómo salieron los huevos?
Muy bien, de varios sabores, y ajá, la verdad que estoy trabajando muchísimo. Fue, ajá, un éxito total, porque aparte lo hago íntegramente en chocolate. Muy, muy... Y como ya el año pasado hice, y bueno, ya... Esto, échate fama y échate a dormir. Claro,
no, échate a hacer huevos.
Son de todo.
Échate a hacer huevos.
No, bien, muy feliz, la verdad
a
que bien.
A pleno la psicochef,
¿eh? La psicochef con
los huevos. ¿Son de todos los tamaños o hay alguno en particular que es el que más sale?
El que más... Bueno, esta temporada salió el de Frozen con castillo y color rosa, en de frutilla realmente. O sea, ese salió el que más sale. O sea,
¿nadie te pidió uno de Grey?
Un huevo de Grey.
Sí, sí. Bueno, sí. Sería con chichitos adentro, ¿no? Con látigos adentro.
A volar la imaginación.
Use la imaginación.
Ah, bueno, mira, todavía estamos a tiempo, ¿eh?
Buena idea para
así
el año que
por ahí
viene.
La gente que está escuchando, la psicochef la tenés acá. Y enseguida te
yo
arma
les hago lo que
un huevo de Grey, ¿eh?
Es gauchita.
Es gauchita, claro.
Claro, tendría que tener adentro un papelito con órdenes, ¿no? Entonces vos comés, abrís el huevo y te dices, claro, no sé.
Y sobre todo de látigo.
Látigo, claro.
Claro.
Tapate los ojos.
Órdenes imperativas así.
Claro, con órdenes.
Sugerentes. Qué lindo. Bueno, ya tenés otro, los huevos de Grey para...
Los huevos de Grey.
Los huevos de Grey.
Los huevos de Grey.
Claro, con mamoncitos eróticos adentro.
Claro. O juguetitos, que bueno,
claro,
sí.
Al gusto del consumidor.
Mira, la cabecita suya, nada.
Juguetitos, frasecitas, órdenes imperativas, bueno, en fin. Bienvenida, entonces, a pleno, acá. Bueno, ¿cómo le va, Diego? ¿Cómo fue su semana?
Hermosa semana, comenzando, retomando las clases.
Ajá.
Así que muy contento, bien, tranquilo. Una semana muy tranquila, con estos feriados que, bueno, permiten descansar un poco y retomar energía, ¿no?
Perfecto.
Hablando de feriado, veo que dice que todos los fines de semana largo dicen más de 2 millones de personas fueron a Costa. Claro. ¿Sabes qué creo?
No.
Que debe ser el club de los amigos de los feriados largos. Claro. Esos 2 millones son siempre los mismos.
Claro.
Se deben conocer. Pues yo no sé, no me fui nunca. Acá siempre estamos todos.
Es verdad.
Debe ser el club de amigos de los fines de semana largos. Se juntan todos para salir, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, sí. Es así. Bueno, quiero mandarle un abrazo grande a Natán.
Ah, sí. Que hoy sintió los rigores de Lanús.
Sí, ¿no?
Sí. Lo asaltaron, ¿no?
Sí, lo asaltaron, pero por suerte no lo lastimaron y que solamente le rompieron el celular, que bueno, en estos tiempos es algo menor.
Lo rompió.
Pero él está bien, por suerte está bien.
Le mandamos un gran abrazo a Natán. Otro abrazo y un beso grande a Mónica, que se casa esta semana.
Sí.
Mónica Marino.
Andan ahí con
tipo
roteo.
Ah,
¿me caso o no me caso?
¿Me caso o no me caso?
¿Y te doy el sí o no te doy? Muy bien, Mónica.
Está bien. ¿A qué hora es el jueves?
A las 11:30.
11:30. Bueno, ahí estaremos. Ahí por lo estaremos. Menos, PRP, ¿viste? Hace la cobertura de los oyentes que se casan en vivo.
Todavía.
Bueno, un beso grande. Un beso a Ceci y, bueno, Robert, gracias. Gracias, Robert. El minero no sé si bajó.
Salen, creo que va a bajar del tejado.
Bueno. Una de nuestras invitadas recibió una advertencia. Cuidado con Salem, le dijeron.
¿Sí?
Y ella puso un signo de interrogación, no sabe de qué se trata. Bueno, vamos a ver si baja o no Salem del tejado. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto?
Me parece bárbaro.
Así empezamos, bueno, déjale nomás.
Por Facebook.
Sí.
Tenemos dos páginas.
No, tenemos uno, ya pusimos el... ¿Lo tenemos uno solo?
Yo entro a otra, usted entra a una y yo entro a la otra.
Bueno.
Programa Radial
Psi. Sí, ok.
Hay una.
Perfecto.
Esa es, si nos escuchás, queremos escucharte.
Ah, sí.
Esa es la que entra usted.
Sí, es la página.
Es la página.
Y después
está
que era el perfil común, digamos, sí, personal, que ahora se transformó en un perfil de comunidad.
Sí.
que te vas a dar cuenta porque dice PRP, Programa Radial Psi, Comunidad.
Así es.
Así que bueno, esa es una opción. Por ahí puedes interactuar, mandar mensajitos, postear lo que tengas ganas y demás. Si no, por Twitter es arroba radio-psi. Ahí también puedes.
Tenemos a María Marta que nos está mandando un saludo para todos. Así que bueno, le devolvemos un fuerte abrazo.
Buenísimo, un beso, María Marta.
Otra forma de comunicarse con nosotros es por www.antena91.com.ar.
Excelente.
Está ahí la camarita.
Además de escucharnos, nos ves, ahí te saludamos.
Nos hemos peinado para hoy, así que...
Sí, planchita.
Exacto.
Por favor, no dejen de
ver. A pleno el equipo está, Bueno. Y si no, mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, teléfono, anota de donde estés. Si estás en el interior del país, tenés que marcar 011. De afuera del país, 5411. Y el teléfono es 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 4 de abril de 2015. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, tema que dio que hablar, es así, luces y sombras en sexualidad. Un poco en torno a toda la movida que se produjo en relación con...
50 sombras.
Sí, sobre todo con la película, porque la trilogía de libros viene hace un tiempo ya, la saga, ¿no? Pero bueno, la primera película dio ahí que hablar... algo de lo que charlaremos a lo largo del programa.
Es que los libros fueron un bestseller, fue una locura.
Claro.
Por eso se esperaba tanto la película.
Tal cual, tal cual. Hubo gente que estuvo, bueno, que aplaudió, digamos, ¿no? La expresión fílmica, y otras que dijeron, no es lo que el libro dice, le faltó, le sobró, en fin. Algo de eso vamos a decir. ¿Cómo impacta toda esta cuestión en la sexualidad humana, en todo el ciclo vital? Sobre todo en la comunidad juvenil que está ahí, digamos, en los albores de la sexualidad, ahí en el reverdecer incipiente, en la primavera de la vida, pero también en otras edades, en la adultez, en la vejez, cómo impacta, de qué se trata, por qué las sombras y las luces es un poco para hacer este contrapunto, ¿no? Echar luz sobre estas cuestiones a veces medio oscuras. Si las fantasías son buenas, no son buenas, está bueno tenerlas, son enfermas, son perversas, ¿qué pasa? Bueno, un poco para tratar de esclarecer un poquito y reflexionar entre todos acerca de esto. Y para charlar de luces y sombras en sexualidad, hoy nos acompaña la profesora Rosana Abregu, que es docente, educadora en sexualidad, directivo de la escuela de nivel inicial y primario, profesora de educación sexual integral y pedagogía en el profesorado de nivel inicial. Es codirectora además del equipo Sinergia y coordinadora de la filial Buenos Aires de ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Buenas tardes, Rosana, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras de hoy y a todos los oyentes que no conozco, pero que, bueno, seguramente hoy va a atraparlos mucho el tema que vamos a compartir, a reflexionar todos juntos acá en el piso.
Excelente. Bueno, muy bien. Y estamos también con la licenciada Paula Seijas Laine, psicóloga, colega ya, especialista, les diría ya. No, la verdad que Paula ha leído con mucho entusiasmo los libros y, bueno, queríamos también conocer, por supuesto, su opinión. Buenas tardes, Paula, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, nada, estoy muy contenta de estar acá.
Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con algunas reflexiones acerca de las sombras de Grey? ¿Qué podemos decir? ¿Qué fue lo que llevó a la película que no hace mucho se estrenó y que ha dado bastante que hablar? A mí me parece que pasó un poquito el furor, ¿no? Ya que hubo hace un mes, por lo menos, un mes largo, pero ha dejado una marca que todavía da que hablar, me parece, ¿no?
Sí.
Así que, ¿qué les parece si hacemos algunas reflexiones de sus personajes, de su argumento, de qué se trata? Hay gente que vio la película, hay quienes conocen sus textos, hay quienes no. por lo menos para entrar en clima. ¿Quieren? ¿Querés empezar? ¿Quién empieza? ¿Paula? ¿Rosana?
Vamos por acá. Y bueno, más que nada quiero compartir...
Porque hay gente que ni vio la película, ¿viste? No sabe ni de qué se trata. O sea, vamos a meternos así, en autos, como
dicen. Por eso, bueno, yo leí el primer libro y voy por la mitad del segundo. Fui a ver la película, compartí acá con una compañera que me llamó mucho la atención... que el ir al cine ese día, el día del estreno, fue tipo un recital, digamos. O sea, lo que se escuchaba, algo insólito para mí, era adolescentes gritando antes que empezara la película, aclamando a Grey, gritando de una manera muy eufórica. Durante toda la película se escuchaban muchos sonidos, esos que son acallados cuando uno va a ver al cine, en esta película no eran acallados, sino que era como
que se promovían.
Y bueno, y la verdad que me llamó mucho la atención el comportamiento de las adolescentes en particular. Y bueno, cuando hablo de los adolescentes, en realidad lo que más me preocupaba, que compartí antes, era bueno, que no se llegue a confundir quizás esto que se ve en la película de maltrato o de sometimiento y violencia con el romanticismo, ¿no? Con lo que en realidad es la vivencia de una relación con un otro u otra. Así que bueno, la experiencia la verdad fue linda, me gustó obviamente mucho más el libro. La película refleja un poco el hilo de lo del libro, pero es como que todo lo que vos te imaginas al leer te lo perdés. Digamos,
me parece muy interesante esto que comentás, porque me parece que dejaste deslizar algo que es para tomarlo y que es la manera en que por ahí las chicas jovencitas que están como asomándose, ¿no?, a las primeras relaciones amorosas y demás, parece como que tiende a confundirse que esta cuestión del sometimiento es lo que es esperable, una cuestión de... podríamos decir, de estereotipo de género, me parece. No sé qué opinas, Rosana.
Sí, tal cual. Uno está acostumbrado quizás a un rol de mujer en donde el socialmente, no acostumbrado, lamentablemente, en donde quien lleva un poco todo es el hombre, y en realidad en estas adolescentes que se las ve como muy liberales en algunas cuestiones que tienen que ver con la expresión de lo que sienten o desean, sin embargo sigue viviendo una sexualidad con sus parejas en donde quizás es el varón todavía el que lleva un poco las riendas. Esa es la experiencia que tengo de estar cercana a adolescentes trabajando. Es lo que se sigue viendo en realidad. Otra de las cosas que compartíamos acá era que se dice que a partir de la película, del libro, como que las mujeres hablan sin tabúes y prejuicios de sus fantasías y deseos, y bueno, creo que no es así. En realidad las mujeres siempre hemos hablado de nuestros deseos y fantasías, quizás en un círculo más íntimo. Lo que dio la película o el libro es la posibilidad de poder decir afuera, ¿no?, de expresar más libremente lo que veníamos expresando igual en nuestro círculo de amigas. No era que no teníamos ni deseos ni fantasías ni las decíamos, quizás el espacio era mucho más reducido donde uno compartía esto.
Tal cual. ¿Tu opinión, Paula?
Bueno, yo la función en donde la fui a ver ya había pasado un mes del estreno y me pasó un poco también lo mismo, era como una función compartida. Había muy pocos hombres, solo tres en toda la sala llena, y también, bueno, se jugaba esto que parecía medio como un recital, ¿no? Cada vez que aparecía Grey, todas las chicas gritaban, cuando aparecía Anastasia, los pobres tres hombres que habían silbaban. Y sí, para los que leímos el libro y nos interesó la historia, en la película faltan cosas del libro que uno, habiendo leído el libro, cuando ves las películas ves pequeños detalles, que me parece que son como complicidades para el lector. Pero algo que también me sorprendió es que había muchas adolescentes. La película es para mayores de 16 y había bastantes adolescentes en la sala. Y un poco uno se pregunta hasta qué punto pueden entender este tipo de relación. Porque a veces se lo identifica con que Anastasia es una chica joven, que es virgen y que es como su primera experiencia sexual, y uno no esperaría que un adolescente tenga su primera experiencia sexual con alguien que le propone una relación de dominación y sumisión. Quizás no sería lo ideal, y lo que plantea la película, y para los que leímos los tres libros, después uno va viendo que esa relación va a cambiar y que el modelo de pareja que plantea esta historia de Anastasia y Grey es un poco irreal, ¿sí? Así que yo cuando los leí, después me encontré con otro libro que se llama Las 50 sombras de Gregorio, que es de una escritora italiana. Y yo se los recomiendo después de que lean a Grey, que lean Las 50 sombras de Gregorio, que es una sátira de Grey, y que es muy divertido y que se parece un poco más a los hombres que tenemos al lado, ¿sí? A la pareja. Porque,
qué interesante.
Mira,
sí. A lo real, ¿no? A lo real.
Bueno,
sí,
No,
Gregorio es como el hombre que tenés al lado.
Cacho.
Claro, porque claro, la novela es como que fue, al principio a mí me pasaba ponerle con mis amigos que eran hombres, que al principio como que la rechazaban y decían, no, es una novela para mujeres, claro. Y después algunos se fueron enganchando a leer, y quizás era una actividad que podían compartir con sus parejas,
claro.
Y era algo interesante como para plantear, como para hacer algo nuevo. Pero bueno, no a todos les ha gustado, la película tiene sus pros y sus contras, claro. Al igual que los libros, y bueno, yo los invito a todos a que los lean y que, bueno, que miren la película.
Las 50 sombras de Gregorio. Después la googleamos y la compartimos, sí, en Face y en Twitter para que la gente...
Rosella Calabró, la autora. Es la italiana.
Ajá. Sí. Bueno, buenísimo. Alternativas a Grey. Okay. Buenísimo. ¿Usted, Chávez, tiene algún comentario?
Con respecto a el día que fui al cine estaba yo sola. Qué feo.
Sabían que iba.
No, pasaba por ahí y dije, ay, son las 50, voy a entrar para ver qué es lo que pasa. No había nadie. Entonces la vergüenza que tuve cuando me fui, horrible. Así que no hubo gritos, no hubo nada, no hubo sonido. Y bueno, como siempre, si uno ve una película después de leer un libro, es difícil que te satisfaga, ¿no? Creo que nuestra imaginación va mucho más allá. Estuvo bastante, creí que podía llegar a ser un poquito más subida.
Ajá.
Estuvo bastante bien, pero a mí esas prácticas es como que no me, no sé, eso de las nalgadas y de la del querer lastimar. Y ayer,
sin embargo, hoy se trajo un antifaz
por vergüenza.
¿Ah, sí?
Sí, porque hay encontré un artículo.
Sí. No sé si es por vergüenza, ¿eh?
Bueno, también puede ser.
Es un antifaz muy sugerente, voy a decir.
Es sugerente. Sí.
Porque, a ver, si te da vergüenza, qué sé yo, poner un pañuelito, qué sé yo. Pero vos vieras el antifaz que se trajo.
Sí.
Perdón. ¿Y entonces?
Es que he encontrado el manual de urbanidad para jovencitas.
Ajá.
Sexo para las señoritas.
Ah.
Escrito en el siglo 19.
Ah, o sea que Grey, Gregorio, yo qué sé, ya vienen un ratito largo.
Pero se ha hecho eso hace mucho. O sea que
la época del Miriñaque, o antes, capaz.
Antes, también.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Y después les voy a leer algunas.
¿En serio?
Sí. Incluso tienen adiós, tienen consejos que con respecto a la religión.
Ajá. Claro, o sea que para quedar bien.
Sí.
Digamos, con Dios y con el diablo, claro. Algo así sería.
¿Quiere que le lea una
y
cosa?
No sé, qué sé yo, me digo después.
Una de las...
Bueno, una antes del corte. Dele que la audiencia está ahí.
Este es el consejo.
A ver,
todas las noches, antes de masturbarse, sí, rece sus oraciones arrodilladas.
Ah, bueno, está bien, claro. Antes, ¿eh?
Sí.
Antes. Bueno,
no durante.
Ah, okay,
sí, tiene que rezar antes.
Perfecto. Ese es uno de los consejitos.
Después le digo.
De las cortesanas.
No, el sexo para las señoritas.
Ah, para las señoritas. Sí. Ah, bueno.
Tenían permitido a las señoritas.
Ah, bueno. Mire usted. Bueno, ¿algo más?
Mónica, saludos a todos y a Paula, que la conocí en el Esteves, y el casamiento es 11:15.
Ah, perfecto.
Claro, el que llegó 11:30.
El que llegó 11:30 se lo perdió.
Ya está.
Salen nos pregunta si no conoce a los oyentes de PRP. Que vaya cualquier día al Borda y los encuentra a todos.
Emma. Siempre bueno, están
Y pregunta dónde escribir, pero ya encontró el lugar.
Ah, y la CIDET tiene que saber. La CIDET bueno, es de la versión.
El lugar y pone. El hombre lleva las riendas hasta que se casa.
Claro.
Después las agarra la suegra.
Muy buena.
Eso dice Salem, está bien.
Eso dice Salem, lo dirá por experiencia.
Ajá.
Aunque no sé, los gatos.
No sé.
¿Tienen suegra?
No sé. ¿Tienen suegra los dos?
Muchas suegras.
Tienen un montón. Yo creo que no deben ni saber quién es la suegra.
Tienen suegra sin nombre, ¿no?
Se debe hacer un, ¿no? Una maraña ahí de un enjambre.
No se hace responsable.
De relaciones. Bueno, Salem, bienvenido, ¿eh? ¿Vamos a un corte?
Sí.
Quiero contarles que... y mandar saludos sobre todo a Cruz Yalles Barco, colega radial del programa Sexólogos del Mundo a tu alcance. Es una excelente iniciativa del colega en radiointernauta.com, la emisora líder en sexología. Cruz Yalles Barco es encargado de la cátedra abierta itinerante de sexología en la Universidad Bolivariana de Venezuela y es coordinador de la University of International Business, ¿eh? Así que bueno, saludos y dijo que nos iba a escuchar y mañana iba a pasar la grabación en su programa, así que bueno, estamos
hablando.
Bueno, hacemos un cortecito, escuchamos un tema musical, tanda y ya venimos con mucho más PRP, con luces y sombras en sexualidad. No te vayas.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
In the Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Gotta shake
myself up here. Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI. Un lugar donde la palabra la tenemos
todos, todos.
Y todas.
¡Ah, qué bonito! Lindo, linda tarde este sábado 4 de abril de 2015. Linda tarde otoñal, agradable, cielo límpido, de este fin de largo, de Pascua, pero aquí estamos a pleno escuchando PRP. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es luces y sombras en sexualidad, ¿eh? Y nos acompaña en el piso, en el estudio de la radio, la profesora Rosana Abregu y la licenciada Paula Seijas Lainez, ¿eh?
Sí, y acá tengo un saludo para la profesora Rosana Abregu, diciéndole que es una genia en todo lo que hace, que se desempeña y que es muy buena amiga. El mensaje lo dijo Adriana Napoli. Que nos está escuchando.
Muchas gracias, qué Napoli. Bueno, gracias. Bueno. Napoli es docente de una escuela en donde están incluyendo educación sexual integral con los alumnos.
Qué bueno.
El club de fans. ¿Le dio los datos al club de fans?
A todos. Todas y todes.
Excelente. Excelente. Entonces, bueno, me gustaría que en este momento podamos matizar un poquito con una de las películas que estuvo trabajando Diego. ¿Sí?
Sí, coméntala, Diego. Sí, claro. Bueno, la película se llama Bone. Es de este año, 2015. El argumento central de la película, ¿sí?, gira en torno a un romance que se da entre Michelle, que es Carisma Carpenter, y hija de un multimillonario de Beverly Hills, y Ryan, un muchacho que es mucho más joven que ella, ¿no? De cual se desconoce, la profesión y a qué se dedica. Él es quien la introduce, en este caso a Michelle, en el mundo del sadomaso. Este romance la pone a prueba a Michelle tanto en sus actividades personales como en las actividades laborales. Es decir, que la conmueve, le mueve el piso, todo lo que le pasa a ella, ¿no? Unos comentarios quería decir de Jared Cohn, que es el director y el guionista de la película. Él considera que la historia de la película es una versión particular y moderna del estereotipo tradicional dominante sumiso. Es una película centrada en el crecimiento personal que comienza en la lucha por uno mismo, sin importar las circunstancias o el precio que haya que pagar. Es interesante, porque hay un giro en la película, que es muy bueno que la puedan ver, la pueden buscar por Google.
La podemos después googlear y compartir.
La voy a googlear, la voy a compartir.
Repetir el nombre,
Diego. Se llama Bone, 2015, exactamente. Es diferente. Ahora, la rica es ella, ¿no? Y además, yo voy a hacer una breve mención.
Como una versión diferente, ¿no?
Es una versión totalmente diferente y además hay un saldo positivo de ese encuentro con el otro, ¿no? Es una película que está sumamente cargada de erotismo y sensualidad. Las imágenes, ¿sí?, las tomas, la música, los detalles en los cuales se acentúa el cámara o hace impresión el director, tienen esa connotación. Ideal, mi recomendación es que no la vean sola, solas ni solos, ¿sí? Si lo pueden ver con un otro, mejor. A mí me dolió mucho.
¿Qué? Le dolió mucho, discúlpeme.
Michelle es muy bonita.
Ah, okay.
Es una señora muy bonita. Bueno. A Michelle lo que le pasa es que simultáneamente...
La cara de Rosario.
Qué bueno, qué bárbaro, son tremendos. Bueno, Michelle no es reconocida por la junta directiva a la cual pertenece, es decir, en su trabajo.
Claro.
Paralelamente, no tiene un buen vínculo con su hija, no lo puede lograr, su hija es adolescente. Y también no siente a su cuerpo como una fuente de sensaciones placenteras. Es decir, ella tiene un romance con una persona, así comienza la película, con un partner de la misma edad y da a entender de la misma posición socioeconómica, pero aún así no tiene placer, no encuentra placer. Perdón, estoy buscando. Aguarden. Lo conoce a Ryan en un restaurante en el cual va a cenar con su hija. La presencia de este muchacho, o sea, es decir, Ryan estaba ahí en el mismo restaurante que ella, hace que no pueda desviarle su mirada ni por un segundo.
Claro.
Es decir, se ve totalmente como poseída, como no puede dejar de mirarlo a Ryan.
Ajá.
Obviamente que Ryan tiene una presencia muy, muy encantadora. La mirada de Michelle es una mirada que desnuda y está llena de deseo, a tal punto que al verse sofocada por esos impulsos, eso es lo que nos muestra el director, lo que hace es adelantar el final de la escena con su hija y se va rápido, como sofocada, como una huida, ¿sí? Al llegar a su casa se da cuenta entonces que se olvida su tarjeta, la tarjeta de crédito con la cual había pagado, ¿no?
¡Apa! Ajá.
Entonces, al volver, ¿con quién se encuentra? Con Ryan.
Ajá.
Y es increíble cómo nos podemos preguntar si este olvido fue una omisión intencional o no intencional.
Claro.
¿No? Es decir, y ahí se empieza a ver cómo en pequeños detalles Ryan empieza a dominar.
Ah.
¿Sí? Porque convengamos que, o sea, no hay prejuicios en relación a eso, ¿no? Pero son dos edades diferentes y se da a entender también de dos posiciones económicas y dos clases, dos niveles totalmente distintos.
Diferentes, claro.
Pero sin embargo, él se impone con detalles muy simples.
Ajá.
Lo importante, lo más importante de esta película, es que en estos encuentros, que tiene Ryan, que tiene Michelle con Ryan, ella redescubre su cuerpo y de esa manera su sexualidad. Amplía además los horizontes del propio placer. Conoce nuevos modos de disfrutar y de disfrutarse.
Claro. Que me parece que si uno tamiza todo esto, la idea es esta, ¿no? O sea, que se pueda charlar de cuestiones del orden de la fantasía con el partner sexual que tengas, que donde los dos puedan consensuar lo que tengan ganas de compartir, ¿no? Creo que es por ahí la cosa.
Yo pienso igual que vos. Y la verdad es que al descubrir eso nuevo que está descubriendo, que es el mundo sadomaso, ella se redescubre. Y al disfrutar, se disfruta, ¿no? Yo cerré, no me quise extender más porque la verdad, la idea es que puedan ver la película, porque es una mirada totalmente diferente a las 50 sombras de Grey.
Ajá.
Y yo cierro con algunas preguntas que estaría bueno de que el que la pueda ver,
claro,
después nos haga algún comentario, ya sea por Facebook,
dale,
por mail o por Twitter, ¿no?
Buenísimo.
¿Es necesario que nos venden los ojos para no poder ver? ¿Que nos aten las manos para no hacer? Por otro lado, ¿el sumiso siempre es sumiso?
Claro. Qué lindas preguntas, che.
Son preguntas como para repensar a
claro,
la película,
tal cual,
¿no?
Tal
y además
cual.
Esto de que ella se despertó, se despabiló de una especie de sueño que tenía,
claro,
porque la revitalizó. Entonces
sí,
me parece que es una linda mirada, más allá de que la película, dando mi opinión honesta, no es muy buena, pero tiene conceptos que son muy son muy valederos y nos dejan pensando.
Excelente. ¿Cuántos Salem le ponemos? ¿De 1 a 10? ¿Cuántos Salem?
Yo le pongo un 6.
6 Salem.
6 Salem. Excelente. Pero es recomendable verlo.
Bueno, listo. Está bueno estas preguntas porque me parece que despegan esta cuestión del acting, ¿no? Vos comentábamos fuera del aire que a vos te llamó la atención, Paula, que en el estreno de la película había mucha gente con la corbata gris, ¿no? Coméntalo eso, dale.
Así es. Y había muchos grupos de mujeres que habían ido con remeras, con corbatas grises, con antifaces, claro. Que forma parte un poco del merchandising o de identificarse un poco con la película, que uno no llega a suponer que en este tipo de películas podría darse eso. Es más común, no sé, en Harry Potter y ese tipo de cosas donde los adolescentes se disfrazan. Pero no los adultos, claro. ¿Sí? Y era como una forma, fue como una función de cine raro, porque era como compartida con un montón de gente que eran extraños y nos permitíamos esto de hacer comentarios y reírnos y hay una escena de la película donde ella le pide a él que le muestre cómo es esta cuestión del látigo y si resiste al dolor y ese tipo de cosas, y atrás mío había sentado una pareja. Y claro, y él le dice a ella, o sea, si yo llego a hacer esas cosas que te hace Grey, claro, vos me vas a denunciar por violencia de género.
Ah, mira qué interesante.
Claro, y todos nos reíamos porque en el fondo es así, o sea, nosotros vivimos hoy en una realidad donde, por suerte, muchas mujeres se animaron a esto de poder denunciar, ¿sí?, en el caso de tener violencia doméstica o violencia de sus propias parejas. Pero en realidad la película lo que muestra es que en este tipo de relaciones, sí, de dominación y sumisión, tiene que estar dado el consenso, claro, y hay como ciertas pautas establecidas como para que la relación sea seguro para los dos. Hace unos fines de semana atrás salió una nota en el Clarín, en el diario Clarín, donde hablaban un poco de cómo era la cultura de los sadomasoquistas. Esto que vos decías de si el que es sumiso siempre es sumiso, bueno, ellos contaban que no, que en realidad tienen una palabra que no me acuerdo cuál era, pero que significa que es un cambio de roles.
Claro. Es un cambio de roles, sí. Además, uno no es sin el otro, ¿no? Convengamos sí. que...
Inclusive, cuando vino Alejandro sí. del Carril comentábamos esto también, sí. ¿no? Sí. O sea, como que... por un lado, se vende esta cuestión de la liberación, ¿no?, sexual, sí. que no tiene límites y yo qué sé, pero después hay tarjetas amarilla y roja donde cada sí. quien va diciendo hasta acá sí, hasta acá no. Entonces, ¿cómo era?
Sí, pero Isabel Bosch decía que había como unos aparatos, o sea, que tenían como sensores que iban, que cuando se pasaba, cuando era consensuado todo, ¿no?, que sí. apretabas como un botón y decías hasta acá llegábamos, o sea... Claro, lo que pasa es que a veces también el hilo es tan delgado, ¿no?, que marca estar de un lado o del otro, ¿sabes? Que sea violencia de género, que sí. que es terrible, ¿no? Y sí. pero y o sea, es un tema, ¿no?, también para hablar, porque sí. O sea, estás de un lado o del otro, o sea, cómo marcas, ¿no?, también eso.
Yo creo... Los colores, el rojo y el amarillo, como habíamos comentado. Justamente no previenen de alguna manera sí. esos excesos y demás, porque en realidad es una práctica sexual consensuada.
Claro, no convencional.
No digamos, convencional, pero consensuada. No, o no aceptada, porque ya Marqués de Sade, ¿no?
Claro. Pero que lo practique, o sea, que lo practiquen, y o sea, hay gente que sí. elige eso, ¿sabes?
Que elige eso y es una forma de gozar. Yo me había quedado pensando, o sea, yo cuando vi la película, tuve la suerte de ver la película, pero realmente no me quedé en los detalles de la fusta, del látigo, de las esposas, de las vendas, sino de cuestiones de fondo, ¿no? Yo creo que tiene una real Grey tiene una incapacidad muy fuerte o producto de un trauma, ¿no?, para poder amar o vincularse con el otro de una manera distinta, ¿no? Me parece que hay detalles de fondo que están buenos repensarlos y elevarlos, más allá de que vayan todos con la corbata gris o con el antifaz y demás, porque la película apunta...
Pero la verdad es que desde lo que nosotros estudiamos, la sexualidad es traumática en sí misma, sí. entonces cada quien tiene unas marcas, ¿sí? Sí. Que bueno, después se ponen de manifiesto en la interacción sí. ¿no? con ese otro partener de la relación sexual.
¿Mm? Sí.
a quienes las fantasías se les van para un lado, para otro, ¿sí? Retomo esta cuestión de la violencia de género, que creo que está bueno, porque muchas cuestiones violentas suceden dentro de un matrimonio, entre comillas, normal, ¿sí? La típica familia normal y demás, y donde realmente por alguna cuestión él quiere tener relaciones sexuales y ya no, o al revés, y termina transformándose eso en algo sumamente violento y que genera cosas que realmente no están buenas para nada. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que sembrar conciencia y decir, bueno, guarda con esto, eso no está bueno, ¿no? Y por otro lado hay como ciertas relaciones que son permitidas en una relación matrimonial y otras como parecería como que están de otro lado, ¿no? Del lado del amante, qué sé yo, una cosa así. No sé qué opinan.
Sí, yo creo que la película ayuda a pensar que hay otras formas convencionales en cuanto a las relaciones. Me parece que puede... Algunos ponían como unos pros de la película el tema de aumentar el deseo y alimentar la fantasía y ayudar quizás a esas parejas de muchos años.
Se exacerban los sentidos.
Claro.
Me acordaba de 9 semanas y media, por ejemplo, ¿no? Sí. Como esta cuestión de todo lo sensual, el sensorio está como muy exacerbado, por lo menos se hace mucho hincapié en las sensaciones, en los... En la piel, ¿no?
Sí.
Que es un órgano que, bueno, es toda la piel es erótica, digamos, ¿no? Y es erógena, productora de sensaciones de placer. Bueno, el aroma, lo visual, en fin, toda esta cuestión. Hubieron varias expresiones fílmicas que también hicieron hincapié en esto, ¿no?
Sí.
Estamos peleando con el teléfono.
¿Qué pasó? No nos podemos comunicar. No, estamos tratando de comunicarnos con la doctora Amelia del Sueldo, pero no podemos. Ni en el celular, ni en el particular. O de línea, así que no sabemos.
Está ella a la espera. Yo logré comunicarme, se cortó.
Ah.
Está a la espera, pero no podemos comunicarnos por el otro.
No podemos comunicarnos por el teléfono de línea.
Y
a
el
lo mejor.
Fijo no le está funcionando en este momento.
Ah, ¿y si la llamamos al celular?
También.
Sí, pero bueno, como ahora
no
falta
podemos.
Poquito para el corte.
Ah, bueno, entonces quedamos así. Después a las 5 la llamamos por teléfono.
Sí.
Ahí está, listo.
Bueno, acá Mónica Beatriz Marianovich nos dice: ser sumiso, creo a veces se confunde. Confunde con dejarse hacer para el placer sin preocuparse por el otro. Y después la cosa es intercambiar el rol. Me diste placer, ahora te toca recibirlo. Y a veces se da al unísono.
Claro.
Juan Carlos Centeno, muy buen programa, es la primera vez que lo escucho.
Ah, mira qué bueno. Juan Carlos estuvo la semana pasada.
Ah, sí, claro, es la primera vez que lo escucha, estuvo participando acá.
Bienvenido como oyente, entonces.
Claro. Sí.
Bueno, de paso, agradezco en nombre del equipo a Juan Carlos. Que estuvo con nosotros la semana pasada compartiendo un tema muy interesante y preocupante a la vez sobre adicción al juego. Él forma parte de un programa que recordamos que es gratuito, que es del Ministerio de Salud de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, donde se hacen grupos para la gente que tiene este tipo de adicción al juego. Así que bueno, muy agradecidos. La verdad es que el programa se escuchó bastante, mucha es la gente que lo bajó para escucharlo. Estuvo muy bueno, así que bueno, gracias y si no lo escuchaste lo puedes bajar de la página.
Bueno, Anabel Cecilia Piñero, saludos a Pau de parte de Diego y Anabel.
Ah, mirá.
Alice Orlando, un saludo a esa mesa tan distinguida.
Bueno, un beso grande, Alice.
Y la mamá de Rosana llamó y mandó un saludo.
Ah, qué bueno.
Gracias, ma.
Qué bueno, qué bueno. Estamos a pleno, a pleno. Bueno, ¿alguna notita más va a tirar antes del cortecito?
¿Alguna notita de color?
Sí, de color. O que destiña, pero no importa,
que
tírela igual.
Pierre Luis es el que escribió... esta serie de como un decálogo, ¿no? Como un manual para
de las señoritas. De las señoritas.
De las señoritas, claro. Decía que era un manual de urbanidad para jovencitos, para jovencitas.
Ajá.
Decirle, no puedo leer esto,
no me sale.
Póngase
la antifaz.
No.
Ni una sola nota.
A ver, si propone mostrar...
Profundo. Si propone jugar... Muéstrame tu polla y verás mi culo. Ajá. Asegúrese de que los mayores no vigilen.
Claro, está bien. La intimidad, ante todo la intimidad. La intimidad. Es lo que iba a decir. Y usted no lo podía decir en español.
Bueno, no me sale. ¿Qué quiere que le diga?
Póngase el antifaz para que no me la coja.
Bueno,
tanto antifaz.
Dice: la antología son directrices. Y ahora me lo pongo porque. A ver. La antología son directrices para jugar a ser una puta, pero sin llegar a serlo.
Claro.
Para que follar deje de ser verbo y el número 69 signifique más que dos dígitos.
Sí, está bueno.
Luis reconocía como un regalo a la virginidad y apuntaba con precisión los pasos para perderla.
Claro.
Ahí le doy los pasos para perder la virginidad. Tiendas en mitad de la cama.
Ajá.
Quites el camisón, sí. O al menos subas el hasta las axilas. Separe las piernas, ábrase los labios con las dos manos.
Ah.
Si el caballero prefiere desvirgar
sí.
su parte de atrás,
sí.
ofrézcaselo inmediatamente. Claro. Le corresponde a él escoger el camino que le apetezca.
Otra vez la cosa de
dos
la sumisión,
preguntas.
¿No?
Claro. ¿A qué labio se refiere? Y la segunda, que es la más importante.
Tenés que hablar con Pierre.
¿Cómo?
Anda a preguntarle a Pierre. Claro. Yo no te lo voy a decir.
La virginidad. No pierde.
Bueno, sin parar. También bueno. debe admirar la bondad de Dios que da a cada jovencita una.
Sí.
Para recibir todas las del mundo.
Las joyas. Escuche, esto es como un handbook. Un handbook.
Bueno, agradézcale la creación de verduras,
sí.
zanahorias para las niñas, plátanos para las jovencitas, las berenjenas para las jóvenes madres y las remolachas para la señora madura.
Ah, no. ¿What? Tendremos que hablar con Pierre.
¿Por qué la remolacha, no? ¿Qué tendremos que googlearlo.
Bueno. ¿Qué
tal vez sea más aceitosa la remolacha.
No, bueno, no sigas hablando, no clarifique que juguetes.
Pero hay remolachas, no, perdón, no sé por qué, habría que hablar con Pierre, que no sé si lo vamos a poder hacer.
No.
Creo que no. Pero hay remolachas que son así como alargaditas, como si fueran...
¿Ah, sí? ¿Será por eso?
No sé, no
pero
sé.
Bueno, hacen la separación.
Ya que estamos asociando libremente.
Yo pregunto sobre verduras.
Y también claro. pregunto.
Sí, yo también.
Y también dice... decilo vos, esto está bueno, ¿verdad? Pero si lo suyo
sí. vale. Pero si lo suyo es experimentar, no deje pasar en la cama con un anciano, en la cama con una amiga, con un amante o para chupar. Para terminar, evite las comparaciones. Arriesgada. No diga duro como una polla, redondo como un cojo, mojado como mi raja, sabroso como el semen, no más gordo que mi clítoris y otras expresiones que no están recogidas en el diccionario de la academia.
Bueno.
Muy bien.
Claro. Bueno,
me
parece que más allá, por la época en que esto se escribió era bastante osado.
Sí.
Y creo que un poco lo que circula, si tamizásemos este mensaje del decálogo, este suerte de manual,
las chicas
para las señoritas, creo que es un poco... bueno, sí, que el 69 no sean dos dígitos, o sea, que empiece a circular esta cuestión de la fantasía, me parece un permiso interesante para la época en que se escribió esto, ¿no? Bueno, y el recorrido del cuerpo, etcétera. Lo que pasa es que de la manera en que lo pone, para la época en que lo dice, es como bastante subido de tono, pero creo que tiene un mensaje interesante que por ahí sienta las bases para lo que después, ¿no? Qué sé yo, los padres de la sexología no tienen muchos años de finales del siglo XIX, más o menos. La verdad que si uno hace un... Los derechos sexuales son del año 99, 1999, no 1008, 1999, chicos, claro. Hace 15 años. Entonces, la verdad es que todavía hay algunas cuestiones que son tabú, pero la verdad es que, digamos, la UOS, que es la Asociación Internacional de Sexología, se demoró un tiempo para decir cuáles son los derechos sexuales internacionales. Y digo derecho, por ejemplo, al placer, a la privacidad, entre otros. No estamos diciendo nada depravado.
No.
Rosana, ¿qué opinas? En medio minuto que tenemos que ir a un corte.
Medio minuto. ¿Un minuto? Ahí me hace Robert la seña. No, tal cual, cuando vos hablás esto de tan poco tiempo hace que podemos ponerle como nombre y como habilitar de alguna manera a hablar de ciertas cosas, yo inmediatamente lo relaciono con lo educativo y cuánta resistencia tenemos todos, los educadores también, a habilitar esos espacios, ¿no? Seguro. Porque más allá de que tenemos una ley que nos ampara, sin embargo, todavía existen baches enormes de hablar de sexualidad en los ámbitos educativos. Y en las familias ni te cuento.
En las familias ni te cuento. Y en algunas familias que en vez de resolver el problema, son el problema. Bueno, por eso me parece interesante la iniciativa Sexólogos del Mundo a tu alcance. Mirá qué bueno esto que hace Cruz Yáñez Barco, porque yo creo que lo que hace es esto: él convoca a los grandes sexólogos referentes del mundo y los pone a hablar así por Skype, y todo el mundo se entera de quién, cómo, cuándo, online. Es una maravilla. Tenemos que ir a un corte, ya me estás levantando las dos cejas, te entendí. Vamos a un corte, minutitos nada más, y ya volvemos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Tinaglia de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 4 de abril. Qué linda tarde, chicos, qué linda tarde de clima, y el clima de acá del estudio de la radio, que está fantástico. Te digo que está buenísimo, ¿eh? Estuvimos recién compartiendo unos chocolatitos muy ricos que nos trajo nuestra psicochef, con formitas muy lindas,
muy particulares,
muy sugerentes. Pero fundamentalmente, chocolate muy rico, ¿eh? Así que si te interesa, ¿dónde tenés que llamar si te interesa comprar chocolates ricos?
Sí, ahí te lo digo, Marte,
15-5003-1973. Ahí está.
Sí, gracias.
Llamás ahí, 15-5003-1973, y le podés encargar a Rosana lo que quieras.
Lo que quieras,
los huevos de Grey o lo que quieras.
Lo que quieras, el sabor que quieras.
Y también estás por incursionar en los de Gregorio.
A mí me gusta más lo de Gregorio. Yo soy una tipa más de lo real, lo concreto. Yo prefiero un Gregorio que una masturbación de un Grey, digamos.
Claro, está bueno. Ok. Bueno, tenemos. Bueno, y estamos en el aire con la doctora Amelia del Sueldo Padilla, que es presidenta de ACES, de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Es médica sexóloga, educadora sexual, terapeuta sexual y de parejas. Es presidenta además de la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual del Colegio Médico de Tucumán, directora de los cursos de posgrados de Educación Sexual Integral ESI y codirectora del sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Buenas tardes, Amelia, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos. La verdad es que el audio no está muy bueno, así que pido disculpas si por ahí no se escucha muy bien.
Por favor, para nosotros es un placer, un gusto que estés con nosotros, Amelia, porque hoy estamos trabajando sobre el tema de luces y sombras en sexualidad, en relación con Las Sombras de Grey y, bueno, la saga de los libros y la película de reciente estreno. Y nos gustaría poner, digamos, en claro para la audiencia algunas cuestiones que circulan y que por ahí quedan en el terreno de las sombras de la sexualidad, y echar un poco de luz acerca de estas confusiones respecto de lo que está bien y no está bien en la sumisión, las fantasías y este tipo de cosas. Así que, bueno, tu opinión es muy autorizada y por eso decidimos charlar con vos.
Bien, mira, yo te agradezco la oportunidad y sí me parece importante que podamos hablar ya de este tema. Es fundamental que se pueda hablar de la sexualidad y un espacio como este que habilite esta posibilidad, ya lo creo que es fundamental. El hecho que podamos hablar de nuestras fantasías, del erotismo, que podamos decir que las fantasías existen, que puede ser nuestro patio de juego, que
exacto,
es lo que nos podemos permitir sin estar pensando, es políticamente correcto, no es políticamente correcto, corresponde que tenga esta fantasía. Las fantasías son eso, son claro, fantasías. O sea, por lo general, preferimos que estas fantasías no se cumplan porque nunca están a la altura de la realidad,
claro,
¿cierto? La realidad siempre va en desmedro de las fantasías, porque en las fantasías nosotros vemos con olores, colores, de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría, pero cuando estamos en la vida real, esos olores, colores, sabores, texturas, no son las mismas, ¿no? Con respecto a la película, políticamente es muy incorrecta en cuanto al grado de simbología sexista que se mueve, ¿no?
Como que abunda mucho estereotipo de género, ¿no? Parecería.
Exactamente. Entonces, todo un estereotipo con respecto a la virginidad, con respecto al tema de este varón poderoso, buen mozo, y la chica toda ingenua, dulce, virgen. Entonces, volvemos sobre el tema de la ingenuidad necesaria de la mujer, de ese varón que debe enseñarle a esa mujer. Entonces, es un volver atrás con todo lo que las mujeres pudimos avanzar en, claro, este terreno.
Exacto.
Lo que sí te puedo decir, es porque yo concurrí al estreno de la película, es que las mujeres de mayor edad es como que se sintieron estafadas porque la película no alcanzaba.
Ajá.
No era lo que sus expectativas pensaban que les iba a reportar la película,
claro,
por supuesto, ¿no? Ahora, sí, las adolescentes les gustó la imagen de este muchacho, pero a las mujeres mayores no les alcanzó. Las mujeres un poco más grandes, ¿no?
Claro.
No digamos mayores, pero sí un poco más grandes.
Ajá.
Entonces, lo que sí creo que instala la película y que está bueno es que son los juegos dentro de lo que nosotros llamamos BDSM.
Claro.
De larga, de bondage, que tiene que ver con las ataduras.
Claro, la disciplina.
La D, que tiene que hablar con la disciplina y la dominación.
Claro.
La S, con la sumisión y el sadismo. Y la M, con masoquismo. Entonces, está bueno que esto se instale porque muchas veces no es necesario recurrir a ataduras, a cintos, a cueros. Simplemente por ahí un taco, una media, un latiguillo suave, fino, delicado, es suficiente para la fantasía de esa pareja.
Exacto. Permitirse explorar mutuamente, ¿no? Para ver, sí, cómo cada quien puede brillar en su erotismo, ¿no? Descubrirse mutuamente, eso me parece fantástico.
Sí, ahora, lo que también es importante es saber que este tipo de prácticas están perfectamente reguladas. Esto no entra dentro de la criminalidad del sadomasoquismo, sino que son juegos sexuales dentro de una pareja madura, que puede ser heterosexual, homo, bisexual, pero fundamentalmente, Marcelo, con sexo consentido y límites muy claros.
Exacto, claro.
Y con palabra de seguridad.
Claro, eso es fundamental, es fundamental. Digamos que es todo lo que representa el juego es enriquecedor para la vida de la pareja en sí mismo, sea el partener que tenga.
Así es, por supuesto, por supuesto. O sea, esto ya existe desde la década del 60, desde que empezaron los motociclistas con el tema del cuero, de las tachas. Empezaron con esas fiestas que primero eran un sexo fuerte y después empezaron a regularizarse todas estas situaciones poniendo límites bien precisos, bien claros. O sea, no es una actividad donde la persona queda expuesta. Hay una palabra de seguridad, hay límites claros, ¿sí? O sea, es nada más que como para experimentar, para enriquecer la sexualidad, y si es que a uno le gusta, porque claro, puede no gustarle,
claro.
Perfecto que no lo haga.
Perfecto.
Amelia, Roxana, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás, Roxana?
Muy bien, por suerte. ¿Sabés que recordaba cuando hablabas de los talleres que muchas veces en los Ciencia y Placer, que son los encuentros de la asociación, hace junto a Olga sobre la importancia de explorar los sentidos? Y bueno, qué importante es poder sacar la mirada a veces que la mayoría tiene a la genitalidad nada más y poder encontrar en el encuentro con un otro u otra el placer de descubrirse desde otro lugar.
Así es, y yo creo que en eso justamente falla la película.
Claro.
Porque la falla fundamental de la película es que no explora otras cosas. Siento que la película se ha quedado a mitad de camino. Yo no soy una crítica de cine ni soy experta, pero sí puedo decir que me ha parecido muy mediocre, porque podría haber sido una película maravillosa. Podían haberse explorado un montón de otras situaciones que no se exploraron, se dejaron de lado. Entonces, bueno, eso es, creo que queda pendiente.
Claro.
Pero es un tema que se instaló, y eso es importante, que se haya instalado, que la gente lo discuta, que la gente hable, que hable sin miedo, que la mujer pueda decir, tengo fantasías, porque de alguna manera las fantasías es como que también estaban vedadas para las mujeres. Entonces, bueno, están habilitadas las fantasías, son nuestro patio de juego.
Excelente. Sobre todo en la población adulta mayor, bueno, ahora que Rosana nombraba a Olga Marega, reconocida médica ginecóloga y sexóloga también, en la población adulta mayor, que también es una franja del el curso de la vida, donde también circulan muchos prejuicios en relación a la sexualidad, ¿no?
Por supuesto. No nos olvidemos que las mujeres recién tuvimos acceso a la píldora anticonceptiva en la década del 60, claro, fines del 50, década del 60. O sea que hasta ahí nuestro sexo era bastante pobre, porque claro, era un sexo que tenía que ser reproductivo, heterosexual sobre todo, y monogámico. A partir de la píldora anticonceptiva de la Segunda Guerra Mundial es que las mujeres podemos hacernos cargo de que nuestra sexualidad puede ser placentera sin que ello represente que vamos a quedar embarazadas y vamos a tener un hijo, que está buenísimo si así lo deseamos.
Exacto.
Pero si queremos solamente pasar un buen rato y disfrutar y tener placer, pues entonces tenemos acceso a las píldoras y podemos cuidarnos, ¿no?
Exactamente. Me gustaría volver a subrayar esta cuestión ya como para ir terminando, Amelia, respecto de que las riendas en la circulación de la comunicación, ¿no? Entonces, en la relación sexual la lleva el varón, ¿no? Entonces parecería como que hay un estereotipo instalado, sobre todo en esta película que ha tenido tanta repercusión mediática, donde la mujer queda desde este lado de la sumisión. Me parece interesante por ahí despejarlo, sobre todo para la población joven, ¿no? Que recién se inicia y parecería, al principio del programa decíamos, bueno, como que parecía un estadio de fútbol o un recital, ¿viste? Las chicas estaban a full, entonces aparecía este muchacho Grey y todas gritaban, ¿viste? Estaban así a pleno, entonces... cuidado con esta cuestión, porque deja deslizar así muy despacito, pero se va instalando también en el imaginario colectivo, esta cuestión de la dominación del parte del tipo, y como que la mujer siempre tiene que acatar solamente. No sé qué opinas, Rob.
Claro, seguramente por eso es que las adolescentes sobre todo hacen esas exclamaciones cuando lo ven a este muchacho parado al lado del helicóptero.
Claro.
O sea, una imagen todopoderosa de este hombre joven tan buen mozo.
Claro.
Es volver atrás, ¿no, Marcelo?
Exacto.
Esto es realmente espantoso, porque bueno, la mujer se tiene que hacer cargo de que se trata de un juego, y en este juego la mujer también puede asumir otros roles. Entonces, a la vez que puede ser sumisa, también puede ser dominante en el instante siguiente.
Exacto.
Entonces, que le quede claro que es un juego de roles, que puede estar un rato en un lugar, pero al rato correrse de ese lugar y tener otro lugar.
Excelente. Clarísimo, clarísimo. Un mensajito final, una reflexión para nuestra audiencia, Amelia.
Sí, que mira, Marcelo, realmente la película tuvo algo que sí me parece la pena que vale rescatarse de eso, y es cuando se ve y está el audio de cuando el muchacho saca el preservativo y lo abre el preservativo.
Claro.
Yo creo que incorporar un método anticonceptivo sin deserotizarlo es fundamental en las relaciones de pareja de nuestros jóvenes. El hecho de que podamos vivir el placer plenamente cuidándonos y disfrutando es fundamental para los jóvenes y no tan jóvenes, Marcelo.
Excelente mensaje, Amelia. Excelente mensaje. Te agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tus reflexiones.
Bueno, gracias a vos, Marcelo, Rosana, mis cariños, y bueno, esperemos encontrarnos pronto.
Bueno,
un beso grande, Amelia, un beso.
Estamos en contacto, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, interesantes, interesantes reflexiones de la doctora Amelia del Sueldo, presidenta de ACES, médica sexóloga. Bueno, se nos viene la psicochef, ¿qué le parece si ponemos un separador, Robert? Vamos, dale.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, se viene el espacio de la psicochef, como te lo prometíamos recién. Nuestra psicochef Rosana Molina, con sus recetas del inconsciente, hoy nos trae algo que seguramente te va a gustar, como todas las veces que nos acompaña, ¿no, Ro?
Sí, sí. Y bueno, me saco las botas, saco aguja y el antifaz, y bueno, voy a algo más dulce, hermoso. Soy...
O también podés cocinar con antifaz.
Claro,
y
voy a cambiar de aguja, ¿eh? Muy importante lo dijo la doctora.
Antes del antalcito, sí, ya, sí, viste, sí.
Este asunto de cambio de roles, ¿no? Los roles, y bueno, se puede ser un poco sumisa y cambiar el rol, o sea, mientras sea consensuado está todo bien.
Claro.
Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer unos mastelillos.
¿Mastelillos?
Sí, vendrían a ser unos cupcakes de nosotros, digamos.
Ah, bueno.
Bueno, Freud nos dice, recuerdo los mastelillos, pero lamentablemente no he comido uno desde 1930, cuando mi madre... Amalia, cuyo apellido de soltera era Natanzón, murió a los 95 años. Sé que sin ella solo viviré unos años más. ¡Qué mujer! Siempre alegre, siempre perspicaz. Cuando me llamaba incluso frente a las personas extrañas, mi pequeño Sigin lo hacía por verdadero afecto o para molestarme. A pesar de que nos separaba un océano de diferencia, estoy seguro de que heredé mucho de sus rasgos, como mi vanidad por el vestir y por la fotografía. Unas semanas antes de que muriera, cuando apareció su fotografía en los diarios, hizo el siguiente comentario: qué mala reproducción, me hace parecer de 100 años. Ya nada de eso importa. Recuerdo sus mastelillos livianos, frescos y dorados como el sol del amanecer.
Qué rico.
Bueno, aquí va la receta.
A ver.
Dice que...
¿Qué necesitamos?
Sí. Mezclen una taza de harina con un puñado de copos de avena, agregue una cucharada de sal, una taza de leche y una yema de huevo. Agregue luego una clara de huevo bien batida, coloque en moldes de vendrían a ser de cupcake, y utilizar o moldes de o pirotines, ¿no? Y cocine en horno fuerte durante media hora y hasta que los bollos eleven.
Queden doraditos.
Si quieren doraditos.
Qué rico. Como,
sí, 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 muy riquísimo. Y sobre todo la avena. La avena es queda muy muy rica.
Muy suave, me
sí,
parece,
sí,
¿no?
Sí, queda suave, queda esponjoso.
Ajá.
Así que bueno, me gustó esta que bueno, que era de la mamá de Freud.
Qué
así
bueno.
Que les quise compartir esta receta. Bueno, hermosos, no olviden de... usar el amor como un puente, y bueno, nos veremos la próxima con más recetas de la psicochef.
Qué lindo, qué lindo. Todo sujeto tiene su pasión oculta, ¿eh? Y él, Sigmund Freud, tenía la suya. Entre otras, era la cocina. Y nuestra psicochef nos revela esas recetas del inconsciente. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Rosana. Y te esperamos en breve, ¿eh?, con otras deliciosas recetas. Quiero decir que los bomboncitos que hoy nos trajo son deliciosos, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias.
Y eróticos.
Y eróticos. Tenemos mensajitos de Face.
Sí. Salem James, sí, dice, ¿cómo no van a hablar tanto las mujeres si tienen dos pares de labios?
Para Chabela, acá sí piden una foto tuya con antifaz.
Ah, sí, mínimamente.
Así que
bueno,
tenemos que sacarte.
¿Cuánto?
¿Cuánto?
María Marta.
Ahí Robert está preparando la cámara.
Bueno, sí,
dale.
Ya,
ya, ya.
Vamos a preparar la cámara y vamos a sacar una foto.
Bueno, dale, ¿qué más?
Salem también dice que ¿sabían que hay gente que viaja a Japón para aprender las técnicas del shibari? Ah. Que es literalmente atadura.
Ajá, mira. Ajá.
Leticia Prego dice, muy interesante poner mucho énfasis en que en el caso del sadomasoquismo hay acuerdo.
Claro.
Mientras que en los casos de violencia hay asimetría entre ambas personas.
Qué bueno lo
donde
que
uno cree que tiene poder sobre la otra.
Tal cual.
Y dice, hola queridos, los estoy escuchando atentamente, les mando todo mi cariño.
Un beso grande, Leticia.
También Norma Mangone, desde El Pato, saludan a Paula Seira.
Ah, qué bueno. Mire usted, a pleno el club de fans.
¿Cómo está?
A pleno. ¿Usted tiene algún mensajito más, Diego?
No.
¿No?
No.
Ok, bueno, listo. Mientras sacamos una foto, estamos a pleno con la foto, con los antifaces, las esposas, las corbatas, etcétera. Mientras la productora se saca fotos con antifaz, nos dice de dónde nos están escuchando.
Todo junto.
Todo.
Bueno, soy mujer. Nos están escuchando desde Ushuaia, desde Plotier, San Luis, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Sunchales, Chile, Resistencia, Coca, Brasil, Fernando de la Mora, pariente suyo. Córdoba, en Pilar, en Capital Federal también, en Adrogué.
La República de Adrogué.
La República de Adrogué. En Lima, Perú, en Guayaquil, Medellín, Bogotá, Anaindeura, vaya a saber, San Salvador, ajá, Torreón, México, Mountain View, South Jordan, Dallas, Memphis, Pampano Beach, Ashburn, en Valencia, en Ponferrada, Villalba, Barcelona, Bruselas, Sovets, Nokia, en Finlandia, Novosibirsk e Israel.
Ah, bueno. Y en la ciudad de la cerveza, en Quilmes, en mi querida Quilmes, tenemos un montón de oyentes.
¿Oyentes, en serio?
A no olvidarlos, claro que sí.
Qué bueno. A todos ellos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Se suma semana a semana a la audiencia. Uh-huh. En Twitter te quiero contar cómo se va haciendo una red que es impresionante. A mí me sorprende semana a semana cómo se hace algo que verdaderamente viraliza. Bueno.
Sí. Y Salem dice, mejor que hablar de las sombras de Grey es que hablen de sus propias fantasías.
Excelente.
¡Epa!
Excelente.
¡Qué desafío!
Conocí a una cuya fantasía era que la secuestre un jeque árabe montado en un camello. Pobrecita, vivía en Ramos, México. Ni un motochorro la iba a subir a su moto.
¡Ay, Salem! Pero en la fantasía, usted no le corte el mambo a nadie, por favor.
Claro, porque pobre. Con un jeque árabe en un camello, en Ramos, Mejía. Bueno, cada uno sueña lo que puede.
Absolutamente. Me parece interesante esta reflexión de Amelia del Sueldo. Y creo que aquí, Rosana, no sé si coincidís, podríamos hacer una articulación con lo emocional.
Sí, sí. Justamente cuando hablaba Amelia, trataba de vincular también el personaje de Grey con las emociones, ¿no? Y bueno, en el fondo este hombre que tenía una imagen absolutamente exitosa profesionalmente, atractiva y demás, en el fondo es muy vulnerable, o sea, pareciera muy vulnerable psicológicamente con sus traumas infantiles de su infancia, que bueno, Paula sabrá más de esto que tiene una trilogía leída.
un
pero
máster
bueno,
en Grey.
Un máster.
En Grey y en Gregorio, por lo que dijo.
Pero bueno, esta máscara que él pone de alguna manera de castigador, quizás lo que hace es proteger sus emociones, ¿no? Qué importante es hablar un poco de las emociones y qué pasa cuando hay esta falta de educación emocional, ¿no?
Claro. Y hablando de eso, creo que va a ser el tema central de la segunda jornada de la filial Buenos Aires de ACES, que
exacto,
es dentro de poquito, ¿no?
El 18, sábado 18 de abril.
Dentro de dos sábados.
Dentro de dos sábados. Nos estamos preparando, ya estamos ultimando detalles.
Si te interesa el tema, estás a tiempo todavía de anotarte o por lo menos de pedir información.
En el Facebook de ACES filial Buenos Aires o en el mail de ACES filial bsas@gmail.com. Todavía quedan algunas poquitas vacantes para poder participar de un espacio en donde la idea es compartir saberes, experiencias, reflexionar sobre la importancia de educar en emocionalidad y cuáles son sus implicancias en la sexualidad, ¿no? Cuando esta educación emocional es deficiente, no existió, no se sabe qué pasó, bueno, qué implicancias tiene en la sexualidad también. Y bueno, va a haber muchos profesionales disertando.
¿Quiere
le digo los
sí,
nombres?
Dígamelo,
y solamente claro. le digo el título de lo que van a hablar.
Ahí está.
Cuando llegue a usted puede explayarse en su tema.
No sé, lo voy a pensar.
Si quiere, no se sienta presionado para nada.
No vale así.
Bueno, la profesora María Marta Castro Martín, que nos mandó unos mensajitos y que nos está escuchando.
Y que pide la foto de Chabela con antifaz.
Foto que ya está hecha y en breve se sube. Así que,
claro que sí.
Con ese antifaz súper sensual. Bueno, María Marta va a estar abordando en torno a esta temática, cuando la sexualidad se discapacita, y un poco la idea es poder reconocer las heridas afectivas, al mismo tiempo que podemos asociar estas heridas a la sexualidad, que terminan a veces sumando malestares emocionales, discapacitando nuestra vida sexual. Bueno, más o menos en torno a eso va a girar su disertación. Luego va a haber talleres. La licenciada Gabriela Martínez va a estar haciendo un taller sobre la importancia de educar en emocionalidad en instituciones escolares, puntualmente en el nivel inicial, en los
qué
niños
bueno.
y niñas de 3 a 5 años. Qué importante es
hacer circular estos temas tan importantes desde exacto. tan temprano.
Desde tan temprano. Educar en emocionalidad es muy importante y permite que los chicos puedan empezar a adquirir estas habilidades sociales de autoprotección y demás necesarias para la vida y para cuando su sexualidad la vivan activamente pueda ser de la manera que todos los que trabajamos en sexualidad, en la parte educativa, decimos, ¿no? Que sea una sexualidad sana, libre, responsable y
exacto.
placentera, ¿no? Uh-huh. Si vamos camino a eso, ¿cuánto trabajo previo tenemos para hacer?
Absolutamente.
Paralelamente al taller de Gabriela Martínez, va a estar haciendo un taller la licenciada Laura Tronconi, que va a trabajar sobre la biografía emocional.
Uh-huh.
Un recorrido corporal por nuestras etapas vitales, buscando los sentidos de nuestro sentir.
Qué bueno.
Evocar lugares, sentimientos, personas que fueron poblando y delineando nuestro universo emocional.
Perfecto.
Luego va a haber una actividad expositiva a cargo del licenciado Marcelo de la Mora, que lo tengo acá a mi costado, que va a hablar sobre algo que la verdad que nos pareció súper interesante cuando nos reuníamos y estábamos gestando esta jornada, que era el botiquín emocional. Marcelo, ¿de qué se trata este botiquín emocional?
Y el botiquín emocional es el botiquín, viste, que uno lo usa como en la emergencia, ¿no? Las cosas que uno tiene ahí frente a cuadros que por ahí necesitas en la emergencia emocional, vamos a pensarlo de esta manera. Y voy a presentar algunas cuestiones que creo que son importantes tener en ese botiquín desde el marco de la psicología de la salud, que es la rama aplicada de la psicología, que no tiene muchos años en la historia de esta ciencia, que tampoco es tan nueva, y que justamente hace hincapié en los aspectos positivos. Dentro de la psicología de la salud hay una línea muy interesante de educación emocional y demás, de emociones positivas, que se llama psicología positiva, justamente. Y quien ha trabajado sobre todo, ha instalado el tema desde el año 1998, fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología, que es Martin Seligman. A partir de allí, la psicología hace un viraje de apuntar a repararlo enfermo a bueno, hagamos hincapié en qué dispositivo tiene cada quien para hacerlo brillar más, no solamente curarlo enfermo, ¿no? Ese es el paradigma que fue instalando. Bueno, siga.
Bueno, muy bien, Marcelo. Bueno, luego vamos a tener al doctor Alberto Timinjas, que es de la zona de Lomas.
Ajá, de acá de Lomas.
Ojalá que nos esté escuchando. Y a la licenciada María Bernarda Romero, que van a abordar cuáles son las consecuencias de una deficiente educación emocional desde la clínica, ¿no? Una mirada desde la clínica. Y la verdad que también nos parece muy interesante porque ellos compartían con nosotros que muchas veces las personas que consultan a los sexólogos clínicos, cuando uno empieza a trabajar con ellos, a hacer un recorrido sobre sus vivencias, descubre que muchas veces hay en lo emocional un gran bloqueo o algo que hace que como consecuencia a veces tengan alguna dificultad
importante
en el ejercicio de su sexualidad. Bueno, después vamos a tener durante la tarde otro taller, ya vienen los talleres corporales, ponemos el cuerpo a full, y bueno, la licenciada Virginia Martínez Verdier, una sexóloga muy reconocida en el ámbito de nuestros trabajos, junto con el licenciado Miguel Marlier, espero poder decir bien el apellido, no sé
Marlier.
Si Marlier. Bueno, ellos van a hacer un taller corporal, educación emocional y la sexualidad corporal.
Qué lindo.
Es un taller vivencial y reflexivo partiendo del concepto de cuerpo físico, mental y emocional. La educación emocional se inicia desde el nacimiento, claro. Lo leo porque es tan
exacto.
Lindo, chiquitito.
Dale.
Y sus aspectos positivos o negativos influyen en la formación de la personalidad y en la creación de vínculos afectivos y sexuales, funcionales o disfuncionales. Nos centraremos en el trabajo sobre la confianza, su origen, sus implicancias y el aprendizaje más allá de los baches iniciales. Incluiremos elementos tántricos y teoristas que faciliten la búsqueda de la armonía sexual.
¡Qué lindo!
Divino.
¡Qué lindo, qué lindo!
La verdad, maravilloso. Yo tuve la posibilidad de hacer un taller en el último Ciencia y Placer con ellos dos sobre sexualidad tántrica. La verdad, maravilloso. En simultáneo, el doctor René de Santis, que viaja desde Córdoba para acompañarnos, va a hacer un taller sobre el ciclo de las necesidades en sexualidad. Bueno,
desde la Gestalt, ¿no?
Desde la Gestalt.
Qué lindo.
Capaz que usted puede hablar más de esto, de qué se trata así puntualmente.
Y la Gestalt, a la cabeza con Fritz Perls y toda la emocionalidad, justamente, lo corporal, la vivencia, el cuerpo, el sentir, el conectar. Bueno, eso es fundamental, que en realidad desde el nivel inicial, bueno, vos que estás en nivel inicial, esto es importantísimo, que los chicos puedan conectar con lo que está bueno, con lo que no está bueno, para poder discriminarlo, porque muchas veces aparecen ya desde temprano, digamos, como que estos aspectos se colapsan, ¿no? Se eclipsan y se confunden, y eso no está bueno, ¿eh? Así que bueno, René de Santis también. Muy lindo taller, un lujo, la jornada,
un lujo.
Muy lindo,
estamos vamos
muy
a terminar
entusiasmados,
haciendo todo,
la verdad, muy contentos.
Un cierre un poco para hacer la reflexión final de todos los temas que se han transitado durante esa jornada, y terminaremos con las emociones a través de la música, porque la licenciada Virginia Martínez Verdier también es cantante,
claro.
Excelente cantante,
así que
ella nos va a deleitar con unas canciones.
Con un repertorio.
Qué bueno.
Muy lindo.
Para
qué
los que
bueno.
Estén escuchando y qué quieran
bueno.
Participar, sí. Hay certificado de asistencia, claro. Porque sabemos que muchas veces necesitan presentar por una cuestión de puntaje y demás los certificados.
Exactamente. Bueno, los datos quedan en la producción. Por si necesitas el mail, teléfono, lo que necesites, nos contactas a nosotros y pasamos todos los datos. Ahora está Cecilia en el aire, nuestra columnista de arte, cultura y algo más. Buenas tardes, Cecilia.
Muy buenas tardes, señor.
Hola, Ceci. ¿Cómo estás?
Bien, bien, tratando de respirar un poquito el aire del otoño.
Ah, ¿viste qué lindo? No parece otoño,
no,
pero
no,
parece verano, ¿viste la temperatura que hace? No, por favor.
Y voy al motivo de mi actuación.
Ajá.
Yo quería comentar algo que vi y que escuché el sábado pasado.
Ajá.
En la usina del arte.
Ah, es verdad, que no saliste porque te fuiste a, claro, a la usina.
No salí, bueno.
Pidió permiso para no salir.
Pero quiero hacer un comentario. Digamos, el título, La Rosa de Maravilla. Intérpretes. Malena Solda, actriz. Comenzó su formación teatral en Buenos Aires y armó la actual obra en base a su experiencia adquirida en Londres.
Mira qué bueno.
Después el segundo actor, Víctor Torres, un barítono, que egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En 1990 se ganó un premio en el concurso internacional de canto de Bilbao. Ajá. Recibió el diploma al mérito de la Fundación Conex.
Wow.
Cantó bajo la batuta de destacados directores. El tercer participante, Miguel Deolazo, bigualista, laudista y guitarrista argentino, excelente.
Laudista, mira vos, de laudista. Qué lindo.
Ahora, los tres personajes viven emociones de los personajes de obras clásicas recreados a través de monólogos, canciones amorosas, jocosas, eróticas y espirituales. Y harán de la dicha, el desengaño y la desolación y la muerte.
Mira, en sintonía con lo que estamos trabajando hoy, ¿eh? Qué bueno, oigo. Cecilia. En sintonía con lo que estamos trabajando hoy,
claro,
mira vos,
claro,
qué bueno.
Me dio la impresión, sí. Es un espectáculo inspirado en la tradición escénica y musical de España e Inglaterra del siglo XVII.
Ajá.
Intervienen varios textos, sí, de Quevedo, López de Vega, García Lorca y Shakespeare. Supervisión de los versos, Daniel Suárez Masal. Eso es toda la organización de la obra. Ahora,
un lujo, ¿eh?
Mira, yo es la primera vez que veo un espectáculo así y tengo que decir que merecen el agradecimiento que les otorgó el público.
Claro.
Los artistas expresaron responsabilidad en esta acción colectiva, porque no es fácil. Está la que habla, el que canta y el que toca el instrumento.
Claro.
Hay que tener una facilidad o un conocimiento de cada uno de los personajes.
Qué lindo, che, qué bueno.
La importancia del significado de las palabras, sí, porque lo hablan en el idioma original.
Original, mira, qué bueno.
Claro, con los sonidos y los instrumentos del, digamos, de la época.
Claro, de la época.
Sí, sí. Mira, muy bueno el espectáculo.
Qué lindo, Ceci,
realmente
qué lindo.
Una satisfacción haber ido a escucharlos.
Muy bueno.
El público salió muy agradecido.
Me imagino que
y
sí.
Y ellos también.
Claro.
Ahora, si me permitís, voy a seguir con una intervención de nuestro Einstein.
Bueno, a ver, ¿qué dijo Einstein?
Yo quiero recordar que el 1 de abril, en la Sociedad de Parque Hebraica Argentina, la directora, Hannah Reutenberg, ejecutiva de Amigos Argentinos, se refirió a un evento muy interesante que giraría sobre dos ejes, pero yo tomé el que a mí me interesó. El principal motivo para los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la feliz coincidencia en ese 1 de abril con el aniversario y la histórica visita de Alberto Einstein a la Argentina.
Qué bueno.
Hace 90 años.
Wow.
Por el que fue uno de los fundadores de la institución. Contó con la presencia de embajadores y agregados culturales.
Claro.
De los países en los que Einstein tuvo su ciudadanía. Suiza, Alemania, Estados Unidos, Israel.
Ajá.
También fue invitado en esa oportunidad. Yo no sé si en ese momento existía el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Yo creo que sí, sí. Sí,
sí,
fue,
¿no es cierto?
Y sí, porque es uno de los colegios de la UBA.
Serán exhibidos o serán exhibidos hasta el 30 de abril en la Sociedad Hebraica Argentina.
Qué lindo, qué lindo.
Ese es
excelente.
Más o menos el resumen de lo que pasó ese día, que me pareció interesante recordar a Einstein.
Qué lindo,
y él nos
Cecilia.
Dejó unas palabritas.
A ver.
Si me permitís, lo voy a repetir.
Bueno.
La vida es muy peligrosa, no porque las personas que hacen, por las personas que hacen el mal, sino por las buenas que se sientan a ver lo que pasa y no hacen nada. Bueno, eso me pareció simpático.
Sí, la verdad que sí.
Y más o menos se vive constantemente.
Sí, porque el que no hace nada critica al que hace, ¿viste?
Claro,
o al revés, el que hace siempre es criticado por el que no hace.
Claro, el que no habla critica todo lo que está mal.
Es verdad.
Todo
es
lo
verdad.
Que le parece mal, pero no hace nada por reformarlo.
Que es verdad.
Así que bueno.
Qué grande, Cecilia, la verdad que te agradezco muchísimo.
Yo, así finaliza mi audiencia.
Bueno.
Mi intervención.
Bueno, lindas fiestas y muchísimas gracias.
Sí, también tengo que agradecer que es mi día de fiesta.
Claro, claro, tal cual.
Bueno, chao.
¿No? Un beso grande.
Un besote, chao.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, así escuchábamos a Cecilia, una grande Ceci, ¿eh? Qué grande. Mira qué bueno como se recordó de Einstein. Yo quiero recordar que el 2 de abril fue el día en que se conmemora el autismo, no porque esta enfermedad no existiera desde antes. Vos fíjate que desde 2008 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijo, bueno, desde ahora vamos a conmemorar el lazo azul, ¿eh? Entonces en el mundo nos damos cuenta de que hay gente autista y que tenemos que concientizarnos. El 3 de abril te sacás el lazo azul y te pones el lazo de otro color y así. Esta cosa que es reactiva es media rara, digo yo siempre, ¿viste? Igual, antes que nada, está bueno, pero ¿cuánto tiempo se tomó la ONU por decir algo del 2 de abril? Que también fue el día de Malvinas, que se cumplieron 33 años. Dos veteranas de Malvinas contaron cómo llegaron y qué hicieron, ¿eh? El primer reconocimiento del Estado a las mujeres que estuvieron ahí se hizo en el 2012. Digo, estas cosas raras, ¿no? Que, 29 años después se reconoció a tres minas que se jugaron la vida. Bueno, esto como que, viste, todo llega muy tarde, ¿no? Siempre. Pero bueno, no, nada, tenía ganas de decirlo. ¿Está mal?
No, está okay. Muy bien.
Quería decir también, bueno, lo que pasó con el muchacho este que se estrelló deliberadamente
del avión.
Del Herman Wings, que es el que se confirmó que el copiloto deliberadamente estrelló la nave, ¿eh? Bueno, esta cuestión es terrible. Se cumplieron 13 años de la desaparición de Marita Verón y la mamá, Susana Trimarco, una grande, ¿eh? Uh-huh. Ella ha recuperado la mitad de las minas que se recuperaron en el país en 10 años, la mitad, 500 minas recuperó ella, sola.
Puso en el tapete, ¿no?
Hizo un balance y dijo, jamás voy a abandonar a mi hija. Bueno, algunas cosas más que no me da el tiempo para decir. Quiero aprovechar estos minutos para ir cerrando. Paula tiene reflexiones, ¿sí? A dos micrófonos, ¿eh? Paulita. Tené cuidado, Paula, porque duplete ahí.
Cuando estuve viendo como para venir al programa, busqué una definición acerca de lo que es la salud sexual para la Organización Mundial de la Salud. Y lo quería compartir con
Dale,
ustedes.
Vamos.
¿Sí? Dice que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y bueno, me parecía que la definición, ya que hablamos tanto de Grey y de explorar la sexualidad, aunaba un poco lo que queríamos decir y rescatar esto, ¿no? De que sean respetados y ejercidos en plenitud para cada uno que quiera practicarlo, digamos.
Me parece excelente, okay. Excelente. Igual, bueno. O sea, yo celebro realmente todo esto que se hace, pero la verdad es que la ONU también, la OMS, perdón, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, también se tomó su tiempo para decir algo acerca de la sexualidad.
Sí.
¿Eh? esta definición, la última, pues la anterior era del 70 y pico, esta sí. la pulió un poquito más desde el 2008, no tiene sí. muchos años tampoco. No, igual no, ya, viste, va corriendo mucha agua bajo el puente y te quedas corta con un montón de cosas. Pero bueno, viste, como tenés la sensación como que todo viene como muy atrás, reafirmando o afirmando algo que es... en fin, estoy muy crítico hoy, perdón. ¿Usted qué me quería decir?
No, está muy bien lo ¿sí? que dijo. Ah, sí. Bueno. Quería recordar que, hablando de esto, ayer, el 3 de abril de 1924, nació Marlon Brando. Ajá. Y Marlon Brando, ¿remember una película?
Sí, I remember de manteca.
¿Remember de manteca? Creo que fue algo que, no sé, ustedes eran muy jovencitos, no, hace 40 años que se estrenó.
Sí, no era tirar manteca al techo, no, precisamente. No.
Develaron ahora, ¿vieron sí. que todo viene atrás?
Sí, todo.
Develaron la verdad de la escena del sexo de Último Tango en París.
A ver, cuente, cuente.
Dice, la verdad sobre la impactante escena de sexo de la manteca en la película Último Tango en París, protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider, fue finalmente develada por el director Bernardo Bertolucci. Mm. Dice que mientras Brando usaba la manteca, estaba untando sí. un pan. Sí. No. Estaba untando un pan para
lo entendí,
desayunar.
Lo entendí.
Se miraron cómplices, se tuvieron una mirada cómplice
con el director
y a María Schneider.
Le dijeron, vení, mi amor.
No le dijeron nada. Y directamente cuando empezaron, decidieron no decirle nada a María Schneider para obtener una reacción más realista.
Ah. Claro.
No de actriz, sino de mujer joven. Tenía 19 años. En el momento en que llora, grita y se siente herida, en verdad ya estaba dolida por el hecho de que se le había ocultado cómo sería la escena en que su personaje era sodomizado, y lo cierto es que haberse sentido de esta manera fue útil a la película.
Claro.
Pero no fue para ella útil, porque quedó estigmatizada con esta escena. Ajá. La actriz murió hace 8 años. Y después de esta película, que realmente ella dijo que ella podría haber hablado con su agente o su abogado, porque nadie puede ser obligado como actor a hacer algo que no esté en el guión. Mm. Pero como era tan jovencita, no lo sabía. Dice, así fui obligada a exponerme a lo que creo fue verdadera violencia. Las lágrimas que derramó en esa película son verdaderas. Son lágrimas de humillación. Tras aquella experiencia no volvió a aparecer desnuda en ninguna película, tuvo una vida difícil, se hizo adicta a las drogas e incluso intentó suicidarse en al menos una ocasión.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero quedó estigmatizada realmente, siempre, como sí. porque hablamos del Último Tango en París, hablamos de esa escena.
Sí, sí, parece como que solamente es eso, el Último Tango.
Sí. Ahora, qué distinto, ¿no? Sí. Cuando esta escena causó, pero horror, sí, fue prohibido por todos lados. Ahora, comparando con las películas, Heidi.
Bueno, nos queda un minuto, puede ser, un minuto de reflexiones finales. Vamos a dejarle a Rosana, Paula, las dos. Comparten el micrófono, no sé qué quieren hacer.
Compartan, chicas.
Vamos a compartir. Bueno, termino con una frasecita que traje, que te la dije al comienzo cuando estábamos intercambiando la previa. La maravilla de la tecnología a veces nos hace descubrir personas que son desconocidos para una. Bueno, un tal Jaume Campos, que es un médico español, googleenlo, que trabaja, es kinesiólogo, acupunturista, pero trabaja mucho con el tema de las emociones. Encontré esta frase de él, me pareció maravillosa. En este momento, dice, necesitamos una gran revolución emocional. Es la única asignatura pendiente en nuestra vida, lo único que nos puede permitir que todo lo que hemos avanzado en otras áreas tenga un verdadero sentido. Y me parece que por ahí va. Todavía nos falta recorrer un largo camino en las emociones, descubrirlas, potenciarlas y vivirlas en plenitud.
Absolutamente. ¿Paula?
Bueno, es muy interesante la frase. Ojalá podamos realmente hacer una revolución emocional. y más allá de las películas o los libros que nos vayan surgiendo, lo importante es que cada una de las personas pueda ejercer su derecho a vivir su sexualidad como quiera, ¿sí? Y con quien quiera, siempre y cuando tenga la voluntad y el consentimiento de
tal
su partner.
Plenamente y sin joder la vida del otro, tal cual. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. ¿Usted algo más?
Salem dice, sí, buen programa el de hoy, pero ya me voy porque el Olmo me quiere dar una pera.
Tenga cuidado, Salem. Bueno, muchísimas gracias, Salem. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos semana a semana y apoyando esta iniciativa que te llevamos ya hace tanto tiempo, 5 años que estamos. Muchas gracias. La semana que viene tenemos un tema que se llama...
Colecho.
Uy, ese tema ha dado por un montón. Bueno, otro tema, Kenchi. A las 4 de la tarde, acordate, sábado, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP. Con un tema de esos que a vos te gustan, de los que propones cada tanto. Así que bueno, te esperamos. Buena semana, buena vida. Chao.
Felices.
En esta señal
90.9, en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.